Bueno, pues vamos a saludar ya a nuestro invitado de hoy, parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, vicepresidente de la Mesa del Parlamento, Íñigo Iturrate.
Egunon. Egunon.
La semana pasada, primera sesión del Parlamento, primeros debates, y salvaron los parlamentarios del PNV todas las votaciones a las que se enfrentaban. ¿Se sienten cómodos en la llamada geometría variable?
Bueno, el jueves pasado fue efectivamente el primer pleno ordinario y yo creo que lo que pudimos comprobar es la disposición al diálogo, tanto del grupo del Partido Nacionalista Vasco como de otros grupos de la Cámara, ¿no? Yo lo que me gustaría es que este fuese la tónica de la legislatura, el que pudiésemos acordar. Ese fue el planteamiento tanto del Lehendakari como del propio partido a lo largo de la campaña y en el debate de investidura, y a eso nos vamos a empeñar a lo largo de estos próximos 4 años.
Se dieron prácticamente todo tipo de combinaciones en las diferentes mociones que había que debatir. Lo que sucede es que a uno le parece que si esto tiene que pasar todas las semanas pueden acabar ustedes fatigados, especialmente los que sustentan al gobierno.
Sí, bueno, esto ya sabíamos que iba a ser así. El llegar a un gobierno sin una mayoría absoluta pues obliga a eso, obliga a un esfuerzo de pacto, un esfuerzo de conversaciones sin parar, ¿no? Y bueno, pues tampoco creo que estamos para otra cosa, estamos para eso, y los ciudadanos además tienen que exigir que los partidos políticos nos pongamos las pilas y acordemos, ¿no? Yo creo que los tiempos exigen acuerdo entre los partidos políticos y nosotros desde luego nos vamos a empeñar, aunque eso no suponga que todas las semanas vamos a vivir en un puro ay. Pero mientras no se puedan conformar mayorías más estables, mayorías más, una mayoría absoluta, pues ese es el mandato de las urnas y eso es a lo que nos vamos a empeñar todos, espero.
Entonces damos por hecho que geometría variable, por lo menos durante unos meses.
Bueno, nosotros ya hemos dicho que la vocación del Partido Nacionalista Vasco y del Lehendakari es dar estabilidad a las instituciones. No se pudo conformar una mayoría absoluta pues por las circunstancias, porque veníamos de donde veníamos, porque el resto de partidos políticos también tenía cada uno sus procesos que de ubicación, etcétera, que realizar. El Partido Socialista pues pasaba del gobierno a la oposición, bueno, está pendientes sus congresos, etcétera, y no fue posible un acuerdo, pero no hemos desistido, lo hemos dicho en todas las apariciones públicas en las que se nos ha cuestionado, y el objetivo del Lehendakari y el objetivo del Partido Nacionalista Vasco es ofrecer estabilidad institucional. Y si podemos hacerlo con una mayoría más amplia en el Parlamento, pues lo haremos. En el momento que sea posible, lo intentaremos, desde luego.
Les toca hablar de presupuestos en breve. Es el proyecto central a lo largo de un ejercicio para todo gobierno. Y hay quien piensa, lo decía Laura Mintegui, por ejemplo, el otro día, que ustedes ya se han decantado por alcanzar acuerdos con el Partido Popular y también con UPyD para alcanzar esa mayoría presupuestaria.
Sí, pero bueno, en realidad Laura Mintegui se ha demostrado que como vaticinadora de acuerdos no es especialmente afinada, ¿no? También afirmó que estaba cerrado un pacto con el Partido Socialista, un pacto de gobierno con un reparto de consejerías en el debate electoral, y bueno, luego la realidad ha desmentido rotundamente a Laura Mintegui. Y en este caso yo creo que la realidad también pues va a poner las cosas en su sitio, ¿no? Esto es un juego de un juego parlamentario, un juego político al que Laura Mintegui, además, que decía que venía de otro mundo, pues ha entrado con gran alegría y con mucha rapidez, ¿no? El Partido Nacionalista Vasco ya lo ha dicho, ofreció primero un pacto de estabilidad en todas las instituciones a todos los partidos políticos. Creemos que la gravedad del momento exige además un esfuerzo por parte de todos por garantizar la estabilidad en las instituciones y a eso nos vamos a empeñar, ¿no? Nosotros no tenemos ningún pacto cerrado con el Partido Popular. En todo caso, quien abrió la veda fue el propio EH Bildu con el Partido Socialista, con el pacto para la aprobación de los presupuestos en Guipúzcoa, y yo creo que es razonable que el resto de instituciones también busquen su estabilidad institucional, en el Ayuntamiento de Vitoria, en las Juntas Generales de Vizcaya, etcétera. Las instituciones deben tener un presupuesto, lo dijimos, es necesario para hacer frente a la crisis, para estar en una situación de podernos enfrentar a esta recesión de prevista en este año 2013 también, y por lo tanto, ¿qué va a pasar con los presupuestos? Pues lo que quiera el resto de grupos. Nosotros encaramos el debate presupuestario con apertura y hacemos un llamamiento a todos los partidos políticos representados en el Parlamento a negociarlo y a hablar sobre el presupuesto.
Pero este pacto alcanzado en Álava y en Vizcaya no invita a pensar que la primera opción del PNV pasa por el Partido Popular.
No, este pacto alcanzado en Vizcaya y en Vitoria lo que hace es garantizar unos presupuestos para Vizcaya y para Vitoria. Uh-huh. Y repito, en todo caso, el Partido Popular no otorga mayoría absoluta al presupuesto. Solamente el PNV y el Partido Popular, como todo el mundo sabe, no conforman mayoría absoluta, serían 37 parlamentarios, por lo tanto, esa fórmula así, pues per se, y depende de lo que hagan el resto de partidos políticos, si también optan por una opción de bloqueo el Partido Socialista y EH Bildu, como ha sucedido en Álava o en Vizcaya, pues no estaría garantizado la aprobación de presupuestos.
PSE y Bildu podrían articular esa... No sería mayoría, sería también minoría de bloqueo, lo podrían intentar. ¿Qué detectan ustedes cuando hablan
con ellos? Yo confío en que no. Yo confío en que impere la responsabilidad en todos los grupos. En todo caso, es lo que ha sucedido en Vizcaya y es lo que ha sucedido con el Partido Socialista en Álava, ¿no? En realidad, las juntas, la Diputación de Álava no tiene presupuesto porque el Partido Socialista optó por una opción de bloqueo a los presupuestos junto con EH Bildu, porque el Partido Nacionalista Vasco ya avanzó que iba a abstenerse, que no iba a ponerse en contra de la aprobación de ninguno de los presupuestos en ninguna de las instituciones. Si el resto de partidos políticos hubiesen optado por la misma vía, pues Álava hubiera tenido presupuestos, Vitoria hubiera tenido presupuestos sin necesidad de que el PNV y el Partido Popular hubieran tenido que alcanzar ningún acuerdo.
Uh-huh. Hay tres opciones, como nuestros oyentes saben. Una pasa por un acuerdo con EH Bildu, poco probable, a la luz de lo que sabemos hasta ahora. Otra sería el Partido Socialista y la tercera, Partido Popular más UPyD, que da mayoría, que daría estabilidad al gobierno, pero no sé, señor Iturrate, si eso en términos de imagen les podría suponer coste. Es decir, los simpatizantes del PNV verían con buenos ojos ese acuerdo.
Hombre, coste va a suponer cualquiera de las alternativas. Siempre que uno entra en un proceso de negociación, pues deja pelos en la gatera, eso es evidente, ¿no? Nosotros estamos por responsabilidad de sacar este país adelante y lo sacaremos con aquellos que estén dispuestos a arrimar el hombro. No sé si esa opción es la que se va a dar. En todo caso, estaríamos hablando de un pacto presupuestario y nada más que eso. Un pacto presupuestario que ha sido perfectamente posible con el Partido Popular. También el Partido Popular, incluso el Partido Popular y EH Bildu han pactado proyectos concretos, proyectos con repercusión presupuestaria en ayuntamientos, en Álava, por ejemplo, etcétera, y nadie se ha rasgado las vestiduras, ¿no? Lo irresponsable y lo irracional sería que por no ponerse de acuerdo dejásemos instituciones sin presupuesto en este momento.
O sea que esa opción la damos como una de las posibles.
Pues como cualquiera de las otras.
Uh-huh. ¿Qué está pasando con el debate en torno a la paz y la convivencia? ¿Va a quedar congelado? ¿El Parlamento va a darse un tiempo? ¿Qué sucede con eso?
No va a quedar congelado en ningún caso y desde luego no por la falta de empeño del Partido Nacionalista Vasco en este tema. Bueno, el otro día quedó sobre la mesa la propuesta de creación de una ponencia de paz y convivencia en el Parlamento porque nuestra voluntad, como lo ha sido a lo largo de todos los últimos años, ha sido la de llegar desde el máximo consenso. Nosotros hemos tenido dos máximas en este tema a lo largo de la legislatura pasada también y creo que es fácilmente comprobable. Primero, que creemos que es un tema que debe sacarse del debate del rifirrafe, diría yo, partidario del día a día. Y segundo, que debemos avanzar desde bases muy firmes y eso pasa por avanzar desde consensos muy amplios. Y como el otro día no fue posible porque los dos extremos, ambos extremos del arco parlamentario, el Partido Popular por un lado y EH Bildu, se enrocaron en sus posiciones, pues no fue posible hacerlo así. En todo caso, la ponencia se va a crear, todos los grupos han manifestado, como no podía ser de otra manera, que van a participar en la ponencia, como en el resto de ponencias y comisiones del Parlamento, y desde luego el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi tienen mayoría suficiente y mayoría absoluta para sacar adelante la creación de la ponencia, están comprometidos en avanzar en ese camino y en avanzar en unas condiciones, y yo creo que eso va a surgir. Nosotros nos gustaría que desde el inicio fuese con el máximo consenso posible, queríamos que estuviésemos las cuatro grandes fuerzas políticas del país en el arranque de la comisión, No sé si va a ser posible, lo vamos a seguir intentando esta semana, y si no es posible, avanzaremos e iremos trabajando los consensos desde dentro de la ponencia.
¿Se trata de darle tiempo a EH Bildu para que se vaya adecuando a estos temas?
Bueno, yo creo que EH Bildu tiene todavía un camino que recorrer. No parece, no alcanzamos a entender dónde está el problema de reconocer como bases de la futura ponencia el trabajo realizado hasta ahora. No sabemos dónde está el problema, no sabemos EH Bildu si no comparte el principio de una paz con memoria para este país, que no podamos basar el futuro en el olvido, en tapar lo sucedido. No comprendemos si que EH Bildu no comparte el reconocimiento del daño causado cuando se han pronunciado formalmente en ese sentido. No entendemos porque que si EH Bildu cuestiona el que el valor de la dignidad humana está por encima de cualquier proyecto político, que al fin y al cabo esas fueron las bases acordadas en la anterior legislatura, y creemos que eso es el suelo ético mínimo sobre el que se tiene que establecer cualquier avance en materia de paz y de convivencia. Creo que EH Bildu ahí tiene todavía un camino que recorrer de aceptación sincera de esos principios, no solamente de denunciarlos públicamente, de aceptación sincera con todo lo que supone. Y al final hablar del reconocimiento del daño causado no quiere decir más que decir aquello que se hizo, aquello que hicimos, que hicieron algunos, aquello ante los que algunos callamos o incluso apoyamos, estuvo mal hecho. Y no es más, es eso, es reconocer que aquello no estuvo bien hecho. Y eso es lo que esperamos de EH Bildu. Y del Partido Popular esperamos una postura más abierta, un reconocimiento de que todas las fuerzas representadas en el Parlamento son fuerzas con representación democrática y con legitimidad democrática, y que por lo tanto el trabajo, el avanzar va a tener que ser entre todos.
Dos cosas muy concretas para cerrar este capítulo, señor Iturrate. La primera, ¿es Jonan Fernández una persona con un perfil adecuado para dirigir un área de derechos humanos en el gobierno?
A mí me parece una persona con una trayectoria, vamos, absolutamente contrastada, con un reconocimiento por parte de sectores muy diversos en este país, y además que Jonan Fernández se lo ha ido ganando a pulso durante todos estos años, ¿no? Porque era una persona con unos inicios bien conocidos, públicos, ¿no? Que venía del mundo de la izquierda abertzale, en el que ha hecho su propio camino de eso, ¿no? Uh-huh. De reconocimiento del sufrimiento en este país, y que se ha dejado la piel en buscar la convivencia y la paz en este país. Desde luego, yo creo que es una excelente noticia que Jonan Fernández pueda, bueno, pues pilotar junto con el Lehendakari, o ayudar al Lehendakari a pilotar este proyecto a partir de ahora.
Y sobre los presos, ¿prevén ustedes algún tipo de movimiento? Sabemos que el PNV está desarrollando algunos contactos discretos, se nos ha dicho, en esta materia. ¿Va a hacer algo el gobierno central, o ustedes creen que pueden hacer algo los presos primero?
Yo creo que ambos deberían hacer. No, primero, desde el mundo de la izquierda abertzale, yo creo que primero mirar con respeto ejemplos y realidades que se han dado, ¿no? Y no anatemizarlos, cuando menos insultarlos, ¿no? Como los presos que optaron por la vía Nanclares, por ejemplo, ¿no? Ha habido ejemplos claros de procesos de reinserción a los que, por desgracia, este gobierno no ha acompañado con la necesaria contundencia y con la necesaria rapidez. El gobierno de Rajoy conoce, conoce desde hace ya meses cuál es la postura del Partido Nacionalista Vasco y cuáles son los compromisos y la propuesta que realiza, que pide al gobierno central en materia de política penitenciaria, y lo que es evidente, y yo creo que comparte la inmensa mayoría de esta sociedad, es que terminada una situación de excepcionalidad, desaparecida ETA, si alguna vez tuvo sentido, que en mi opinión no, algunas medidas excepcionales de política penitenciaria, evidentemente, terminada la situación de excepcionalidad, deben desaparecer también estas, ¿no? Y yo creo que el Lehendakari, en la próxima reunión que tenga con Mariano Rajoy, insistirá en ese planteamiento, que por otra parte conoce perfectamente la izquierda abertzale, y yo creo que comparte la izquierda abertzale.
Algún medio, concretamente el diario El País, dice que el gobierno central tiene previsto empezar a controlar la acción exterior de las comunidades autónomas. Esto seguramente se puede leer como un nuevo recorte al autogobierno. ¿Qué se puede hacer para preservar el autogobierno de este tipo de medidas?
Pues mantenerse firme en la exigencia de del respeto al autogobierno y aprovechar todas las resquicios que permite el ordenamiento jurídico para la defensa del autogobierno vasco, ¿no? Y mantener las instituciones vascas, vamos, una postura de firmeza en la defensa del autogobierno. Así lo ha hecho el Partido Nacionalista Vasco a lo largo de todos estos años, también en el Congreso de los Diputados, también lo va a hacer ahora desde el Gobierno con absoluta rotundidad. Y desde luego, si el gobierno de Mariano Rajoy pretende incidir en ese camino, comete un error, porque por mucha mayoría absoluta que tenga, el problema va a seguir ahí. Y cuanto más tiempo tarden en reconocer el hecho plurinacional de Euskadi y cuanto más se empeñen en avanzar por el recorte del autogobierno, por el cercenamiento del autogobierno, más van a enquistar el problema, y el problema con el que se va a enfrentar el Estado va a ser mayor. Por lo tanto, lo que deberíamos pedir al Partido Popular y a Mariano Rajoy es que tuviese amplitud de miras y que viese que aquí hay un problema, que el Estado tiene un problema con las naciones dentro de su seno, y que la solución a largo plazo pasa por el reconocimiento de esa situación, por el reconocimiento del hecho plurinacional de la existencia de diferentes naciones en el Estado español, y que tienen sus derechos, y que cualquier relación entre ambos tiene que partir desde presupuestos de bilateralidad.
¿Es viable un pacto nacional por el autogobierno vasco, como han planteado algunos sectores?
Yo creo que es posible y es bueno, sería bueno, ¿no? La existencia de un pacto nacional por el autogobierno, lo mismo que por el empleo y lo mismo que por la paz y la normalización política, los tres grandes ejes que fijó el Lehendakari en campaña electoral y en su discurso de investidura, ¿no? Esta mañana escuchaba en Radio Euskadi que Alfredo Pérez Rubalcaba planteaba ahora un gran pacto estatal en materia de empleo y de relanzamiento de la economía, y es curioso que lo haga ahora, cuando el ahora Lehendakari Iñigo Urkullu, siendo presidente del Partido Nacionalista Vasco, clamó en el desierto durante meses tanto al gobierno de Zapatero, del que Alfredo Pérez Rubalcaba era vicepresidente, como luego al de Mariano Rajoy, por el impulso de unos grandes pactos por no solamente por la economía, sino también por la institucionalización del Estado y por fin al conflicto nacional, ¿no? dentro del Estado. Y se hicieron oídos sordos tanto desde el gobierno de Alfredo Pérez Rubalcaba como desde el gobierno de Rajoy. Yo creo que es fundamental, lo decía al principio, acordar es importante, acordar en estos momentos es además necesario, y por supuesto también para avanzar en el autogobierno y el derecho nacional.
Dos cuestiones más que tienen ustedes en la agenda negociadora. Una, la de la política fiscal. ¿Se va a hablar de fiscalidad en el Parlamento o no? ¿O se va a hablar en las Juntas Generales?
Sí, bueno, en el Parlamento se ha hablado de fiscalidad a lo largo de la legislatura en más de una ocasión. Se va a volver a hablar de fiscalidad, porque así lo ha pedido, entre otras, el grupo socialista, y el Partido Nacionalista Vasco ha entrado en todos los debates sobre fiscalidad que se han dado en el Parlamento. En el Parlamento Vasco podemos hablar de fiscalidad todo lo que queramos, pero el hecho cierto es que las competencias en política fiscal están en las Juntas Generales, y eso no es una decisión de la LTH ni tan siquiera el Estatuto de Autonomía. La disposición adicional de la Constitución reconoce los derechos históricos de los territorios y además está dentro de la política fiscal del bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, es algo que es indiscutible, y lo demás es marear la perdiz y además engañar a los ciudadanos. O sea, las competencias en materia de política fiscal están en las Juntas Generales, que también representan a los ciudadanos vascos, los representan igual que los representamos el Parlamento Vasco en el ámbito de sus competencias. Por lo tanto, dispuestos a hablar lo que haga falta, pero a nosotros nos parece mucho más razonable la propuesta que hicimos: hablar entre los partidos políticos sobre fiscalidad, llegar a acuerdos lo más amplios posibles en los partidos políticos sobre fiscalidad, y una vez llegados esos acuerdos, trasladar esos acuerdos a las instituciones competentes, que son las Juntas Generales, que en todo caso serán quienes aprueben los cambios, las reformas en materia de política fiscal.
Y otro de los deberes que se les había puesto a los parlamentarios del Partido Nacionalista Vasco, el pacto en torno a una nueva dirección de ITV, ¿lo han cerrado ya?
Esta semana yo creo que tendremos ya cerrado ese tema para el bien de todos, ¿no? Y en primer lugar de esta casa, que necesita también estabilidad y necesita cerrar ya completar definitivamente su estructura directiva, y yo creo que a lo largo de esta semana pues podremos cerrar ese tema.
No nos ha dicho con quién.
¿Eh?
No nos ha dicho con quién.
Con nosotros, como siempre, buscando el acuerdo más amplio, en todo caso con mayoría absoluta, porque como bien sabe, la elección del director general tiene que ser por mayoría absoluta en el Parlamento.
¿Con el Partido Socialista de Euskadi?
Pues con aquel que sea posible. Puede ser que el Partido Socialista ha mostrado su disposición en público a tratar este tema, a negociar este tema con el Partido Nacionalista Vasco. En todo caso, yo creo que la propuesta del Gobierno Vasco va a ser una propuesta muy razonable y además conforme a las exigencias que todos los partidos políticos han puesto sobre la mesa, ¿no? El de un profesional con experiencia contrastada y un profesional de la órbita también del propio ente, ¿no? De la propia ITV. Por lo tanto, como creo que la propuesta que haga el Gobierno va a ser una propuesta casi irrechazable, pues probablemente sea con el Partido Socialista y con algún otro grupo.
Pues ya que no la van a rechazar, díganos el nombre.
Pues eso, como no me corresponde a mí, porque no soy del Gobierno, y le corresponde al Consejo Gobierno, pues esperaremos a ver si mañana o si no el martes que viene, como muy tarde, nos da ya la propuesta.
De acuerdo, pues Íñigo Iturrate, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana.
Gracias a vosotros.
Un saludo.